El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Mucho, te damos gracias, porque podemos venir aquí, podemos tener la libertad de abrir la palabra, de estar juntos, de hablar libremente de ti, Señor, te damos gracias. Levantamos nuestros corazones a Dios, levantamos nuestras manos en agradecimiento a todo lo que tú eres. Señor, venimos con corazones abiertos, tenemos hambre de ti, Señor, tenemos sed de ti. Te amamos, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Venisteis con hambre de Dios esta tarde? ¿Quién está satisfecho con su nivel espiritual? Levante la mano. Pues estamos todos en un sitio bueno, estamos todos listos y abiertos para recibir, porque Dios tiene para darnos. Esta semana yo he estado pensando mucho en la reunión de hoy y dándole vueltas y orando, y digo, Señor, ayúdame a decir lo que tengo en mi corazón, porque a veces no sale tan bien como lo tienes en tu mente, ¿verdad? A veces lo tienes súper bien apuntado y súper bien organizado, y luego intentas compartirlo y como que no sale bien, ¿no? Pero esta tarde yo espero que salga lo que tengo en mi corazón. Esta semana estuve yo hablando con unos amigos en otra provincia que me llamaron a pedir mi opinión, mi consejo sobre algo que estaba ocurriendo en su iglesia. Y como a mí siempre me gusta dar mi opinión en todo, pues yo les di mi opinión, ¿no? Pero estábamos hablando con qué fácil es ser engañados. Es fácil ser engañado. Nosotros pensamos, pues yo jamás seré engañado. No, es fácil ser engañado, dejarnos engañar y engañarnos nosotros mismos con cosas. Y no es fácil siempre discernir la verdad en muchas situaciones, con gente, con tu trabajo. Y hay cosas en nuestras vidas que a veces no vemos nosotros mismos hasta que la linterna del Espíritu Santo no alumbra nuestros corazones, no alumbra nuestras vidas, nuestros corazones. Ahora sí, Salmo 139:23 dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué necesitamos ayuda de Dios para ver nuestro propio corazón? Porque a veces se nos niebla la vista. No podemos ver claramente. Necesitamos la ayuda del Señor, porque nuestros corazones son engañosos. Ahora, una cosa que yo he dicho durante años es que yo temo el engaño, porque lo veo tan fácil. Hablando con esta persona de la situación en su iglesia, dijo, es que estas personas creen que es que lo ven totalmente, de una manera totalmente diferente de la realidad, y bueno, todo se lió porque unos veían una cosa, otros veían otra, y todo, ahí la cosa. Y necesitamos ayuda del Señor. Yo temo, hay engaño teológico que muchas personas tienen. Personas se van por ahí en la vida confundidas, creen cosas que hasta les pueden destruir. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. No por falta de unción, no por falta de espíritu, no por falta de poder, por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no saben la verdad, no saben la verdad acerca de la palabra de Dios, no saben lo que dice la palabra de Dios, no tienen ni idea, piensan que saben, pero muchas veces no saben. Este verano, cuando yo estaba en Brasil, conocí a una pareja que se llamaban Wally y June Bloom. Nunca se me va a olvidar, ¿cómo se te puede olvidar ese nombre? Era una pareja súper divertida y me estaban hablando, me dijeron que cuando ellos eran una pareja joven, una pareja nueva en el Señor, estaban en una reunión casero, en una célula, y alguien habló acerca del dar, alguien habló acerca del dinero, alguien habló acerca del diezmo, y se enfadaron. se enfadaron, que esta gente que solo quiere mi dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí estaban en el coche yendo para casa, enfadados, furiosos, y uno le preguntó al otro, ¿qué dirá la palabra de Dios acerca del dar? Buena idea. No sabían, eran creyentes nuevos. Pues vamos a hacer un estudio esta tarde sobre el dar, que eso nos vendría bien a todos nosotros cuando tenemos una duda, ¿no? Ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces se llegaron a casa, esta pareja, se sentaron, empezaron a mirar la palabra de Dios y estuvieron 4 horas, me dijeron, estudiando con su concordancia la palabra de Dios. ¿Y qué? Y adivina qué pasó. Vieron que el predicador tenía razón. ¿Por qué? Porque empezaron a ver con un corazón abierto. Lo que pasa muchas veces es que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios ya con nuestras ideas ya preconcebidas, ya pensamos que sabemos, y como dijo una persona, aunque lo vea aquí, no lo creo. Bueno, no, de verdad, es que ni contesté porque... ¿Para qué, no? Muchos se enfadan, pero nunca miran lo que dice la palabra. La palabra es nuestro punto de referencia. Por eso es tan importante que conozcas la Biblia. Si conoces la palabra, no tendrás miedo de que te engañen. ¿Puede venir un profeta? ¿Te puede profetizar? En 3 minutos, ¿tú sabes si es falso o verdadero? ¿No te das 1000 vueltas por ahí? ¿No te confundes? No, ¿por qué? Porque conoces la palabra de Dios. Viene una enseñanza en tus manos, un libro, tú lo lees y sabes si es verdad, si no es verdad, porque sabes lo que está en la palabra de Dios. Viene un predicador, predica, si te confundes, vuelves a la palabra de Dios, porque aquí es tu punto de partida. La palabra es lo que te mantiene firme. Por eso es importante unirte a una célula en Amistad Cristiana. No solo venir media hora a escuchar una predicación los domingos, únete a una célula, apúntate al discipulado. No es porque no tienes nada que hacer, no es porque estés aburrido en la vida, es porque es importante que la palabra de Dios sea parte de ti. Y que sepas lo que está aquí en la palabra de Dios, ¿no? Puedes juzgar lo que dicen otros, lo que creen los... Si quizá tú has creído algo por tradición, tú asumes que es la verdad porque lo has escuchado tanto tiempo. Y a lo mejor no es la verdad. A lo mejor hasta es algo peligroso. A ver, mucha gente aquí seguramente cree que Baltasar, Gaspar y Melchor están en la Biblia. ¿O están mirando algunos? ¿No? ¡No! ¡No! ¿Es tradición? ¿Pensamos que está en la Biblia? ¿No? O algunos dicen, bueno, como dijo San Pablo, a Dios rogando y con el mazo dando. No. Pero lo hemos escuchado tanto y dice a Dios rogando, pues pensamos que está en la Biblia, ¿no? Hay muchas cosas que pensamos que están en la Biblia. Algunas cosas que creía tu abuela, que tú piensas que están en la Biblia y no están en la Biblia. No es palabra de Dios. Puede ser que viene de tu tradición, de tu iglesia. Busca, ¿está eso en la palabra de Dios o son tradiciones humanas? La palabra de Dios es lo que te va a mantener en tiempos difíciles. Es lo que te mantiene durante las tragedias. Es lo que te mantiene en los últimos días. Es lo que te mantiene la palabra de Dios. Hay cosas peligrosas que creemos por no estudiar la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Nos engañamos con las cosas teológicas? A veces nos engañamos, estamos engañados acerca de lo que Dios tiene para ti, lo que Dios piensa de ti. Pensamos que ayer mismo yo estaba chateando con un amigo de 20 años en Sevilla y su, ¿cómo se llama cuando sale en el chat el nombre que pone? Y era, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Digo, oye, tú, ¿qué te está haciendo Dios? Que me echaron del trabajo. Bueno, pues no, ¿qué? Porque él está engañado, piensa que Dios está diciendo, ah, a este le gusta el trabajo, pues para afuera. No es Dios, ¿no? Engañado en su cabeza, porque no sabe lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Dios cree, piensa, tiene para él como persona y como hijo de Dios. Entonces, nos podemos ir por la vida engañados. Y para vivir en la verdad y no el engaño, necesito yo conocer dos corazones: el corazón de Dios y mi corazón. Entonces voy a qué es el corazón de Dios, la profundidad del amor de Dios hacia su pueblo, conocer qué es la compasión que lo motiva a él. En la Escritura está tan claro cómo Dios ama a la gente. Lo vemos en Marcos 6, Cristo enseñó, sanó y luego vio que tenían hambre y los alimentó. Los miró con compasión, los vio como ovejas sin pastor. No solo enseñó y los sanó, él se preocupó personalmente por ellos, por su espíritu, por su alma, por su cuerpo, por su bienestar. Hasta la comida es importante para él. A ver, ellos habían salido a descansar porque estaban agotados. Sin embargo, Cristo hizo el milagro. Él mismo estaba agotado físicamente y emocionalmente. ¿Sabes que acababa de morir su primo Juan esa semana? Lo acababan de matar, de decapitar. Sus discípulos estaban cansados, habían estado enseñando, habían estado trabajando. Vamos a ver, versículo 30 dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban hechos polvo, ¿no? Habían estado ministrando sin parar. Las multitudes estaban ahí, venían, salían, entraban, oraban, enseñaban, predicaban, echaban demonios. Y dijo Cristo: mira, estáis agotados, chicos, vamos a descansar, ¿no? Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Te imaginas? Yo siempre me imagino. Vamos a descansar, esta gente ya está, llegan y ya están, ¿no? Es un poco como cuando tienes niños pequeños e intentas despertarte antes que ellos. Nunca funciona, ¿no? Te despiertas y ya están, ¿no? Ya están. Pues igual, estaban intentando descansar, pero ya estaban ahí. Salió Jesús y vio la gran multitud. ¿Qué diferencia él que nosotros? Lo que nos ha cansado a nosotros, cuando lo vemos de nuevo, no lo vemos así. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Versículo 39. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los dos peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. En el estado de cansancio, él dio de comer a la multitud. El milagro era para ellos, ¿no? Pero ¿qué milagro les sostuvo a él? El amor a la gente. Lo mismo que le pasó cuando él estaba con la mujer samaritana y fueron a comprar comida y llegaron y lo vieron tan bien y dijeron: este le han dado de comer. Y dijo: no, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que le daba fuerza, eso es lo que le alimentaba. Si tú te encuentras totalmente agotado y no puedes mirar a los demás, quizá es porque el amor ya se te ha acabado, ¿no? Porque el amor es lo que nos mueve a actuar. El amor es lo que nos sigue manteniendo vivos, moviendo, dando. Es muy difícil dar sin amor. Es muy difícil esforzarte sin amor. Él ama a toda la gente. Entonces, en mi busca de conocerle, veo que él ama, ¿no? Ama a los que la sociedad ignora. Entonces yo busco su corazón, yo quiero saber qué es lo que él piensa acerca de la enfermedad, acerca de la pobreza, del sufrimiento. ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Qué es su corazón? Así que en mis tiempos de leer la Biblia, de estudiar, no solo busco conocimiento, busco su corazón. Busco su corazón. La segunda cosa que necesito conocer es mi propio corazón. En cuanto más me acerco al corazón de Dios, el fuego de su presencia empieza una obra de limpieza en la mía. Cuando yo me acerco a su grandeza, yo veo lo pequeño que soy yo, ¿no? A su riqueza, ¿qué ves? Tu pobreza. Su santidad, nuestra falta de, porque Él es tan santo. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas ni ha jurado con engaño. No podemos encontrar el monte del Señor y menos subirla si tenemos engaño en nuestros corazones. El fuego de Dios quema cualquier cosa inmunda en nuestros corazones, pero tenemos que vivir en honestidad, aun cuando pensamos que una mentira nos pueda salvar, ¿no? Cuanto más cerca llegamos a Dios, más transparencia pedimos para vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué hay detrás de nuestras acciones? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón que nos hace hacer y actuar como lo hacemos? Para ascender al corazón de Dios, para vivir en el lugar santo, tenemos que vivir en honestidad y transparencia. Ahora, yo no quiero solo subir de vez en cuando, yo quiero vivir ahí. Yo quiero vivir en la presencia del Señor. Si buscamos un camino más alto, yo busco un camino más alto, buscas un camino más alto. Sin embargo, dentro de ti, esa alma que tienes, a veces vivimos en un mundo de tanta mentira, de tanto engaño, de tantas imaginaciones. Sin embargo, esa misma persona que vive en todo eso es mi alma, mi yo, es el que Dios quiere salvar, mi hombre interior. El que realmente, Dios, el que solo la verdad puede hacer libre de todo mi engaño. La santidad verdadera empieza aquí. Cuando el Espíritu de verdad desvela en mí los lugares escondidos, cuando el Espíritu de verdad desvela en ti los rincones escondidos que tienes, es la verdad que recibimos que nos lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque si no ves tu corazón, si no sabes lo que hay, ¿cómo puedes deshacerte de lo que hay ahí dentro? A veces vives con cosas que ya se te han hecho normal. No son normal. Ya para ti es, bueno, todo el mundo vive así. ¿Con quién te estás comparando? ¿Con el que pasa por la calle? ¿Con quién nos... ¿Quién es nuestro punto de referencia? ¿A quién miramos? A Jesús. No nos comparamos con el compañero del trabajo. Ah, bueno, pues soy mejor que ese. Pues... y 95% de la población mejor que ese, ¿no? ¿Con quién te comparas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres de Dios? No queremos, queremos información, no queremos transformación. Queremos que Dios nos transforme, que desde dentro hacia afuera nos limpie, nos santifique. No queremos vivir una vida normal. Yo por lo menos, ¿no? Es la verdad que nos lleva a la santidad. No es mejorar las cosas por fuera, es tener la luz de su gloriosa palabra por dentro, dejar entrar en los rincones más profundos de nuestras vidas y ahí poner su luz. Señor, danos, yo digo, danos ese deseo de recibir la verdad para poder vivir en tu santidad. O sea, hay personas que tienen mucha verdad, que todo lo saben, que te pueden explicar la palabra, te pueden dar estudios de Génesis, de cosas complicadas, de cosas que... complicadas, saben todo. Sin embargo, no tienen poder en sus vidas para vivir vidas santas. Quizá tú eres una persona de esas que tiene mucha información, ¿no? Has estudiado mucho, yo qué sé, tienes escuela bíblica, seminario, pero no tienes poder de vencer pecado en tu vida. Por fuera todo parece bien, pero por dentro estás súper podrido. Y tú lo sabes, y algunos más, ¿no? No te acercas mucho a la gente porque huelen algo. Esto no parece bien, ¿no? Igual cuando sacas algo de la nevera que parece bien, le quitas la tapa y dices, ¡uy! Pues así muchos de vosotros, andando parecéis bien, pero no queréis que nadie quite la tapa, porque ahí dentro hay cosas que no están bien. La verdad es más que tener doctrina sana. Es más que tener un como un museo religioso de tus recuerdos de esos días cuando andabas con Dios. Es más que teología, es poder transformador. No queremos conformarnos con ser informados. Queremos ser transformados. Cristo enfoca en lo interior, no en lo exterior. Él asombraba a la gente. Él decía, estos religiosos ni están en el reino. ¡Oh! ¿Cómo? Decía la gente, ¿si hacen todo bien? Sin embargo, Cristo decía que estaban lejos del reino de Dios. Ni estaban dentro, estaban fuera. Es trágico cuando a veces pensamos que nos estamos volviendo más espirituales cuando realmente solo estamos, nos estamos convirtiendo en personas más justicieras y más seguros de nuestra propia religiosidad. A ver, vamos a repasar por un momento tu espiritualidad y la mía, ¿vale? A ver, soy auténtico, soy genuino. Mateo 23:25, Cristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! Lo falso tiene que ver con una preocupación de parecer algo, ¿verdad? De aparentar algo. Lo falso tiene que ver con lo exterior. Me esfuerzo más en que la gente crea que amo a otros que en realmente amándoles. O, por ejemplo, si yo estoy con una persona y pasa un mendigo, pues pienso, ¿le doy o no le doy porque estoy con esta persona? Si no estuviera esta persona, ni le daría, ¿no? Pero es un pensamiento tan rápido en nuestras mentes. Yo sé de lo que hablo, yo he estado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que la gente piense que estamos llenos de amor, aparentamos algo. ¿Me es más importante que todo el mundo sepa que voy a kilómetro cero o ir? ¿Me aseguro de que todo el mundo sabe que ofrendo? ¡Ay, se me olvidó el diezmo! O darlo, ¿no? ¿Me esfuerzo más en aparentar que hacer? ¿Más en aparentar que ser? ¿Decir lo correcto en vez de ser lo correcto? Leí algo gracioso en un campamento cristiano. Estaba la maestra con los niños de como 7, 8 años y les preguntó, a ver, ¿qué es grande, gris, tiene una trompa, tiene unas orejas? Y un niño, nadie quería contestar, ¿no? Al final un niño levantó la mano y dijo, bueno, sé que la respuesta es Cristo, pero suena como un elefante. No quería ser poco espiritual el chico. Gris, orejas, bueno, pero la respuesta será Cristo, ¿no? ¿Me estoy convirtiendo en una persona justiciera y orgullosa? Esa es la segunda pregunta. Mateo 23:6, Cristo dijo, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Mido la espiritualidad de los demás? ¿Juzgo la actividad espiritual de los demás? ¿Estás comparando siempre unos con otros? Número 3. ¿soy más asequible a las personas conforme más me acerco al Señor o menos? Cristo dijo en Mateo 23:7, y los saludos, a ver, dice, aman al lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, pastor, pastora, apóstol. Los rabinos se distanciaban de los pecadores, salvo uno que no se distanció, que era Jesús. No solo se acercaba, se dejaba tocar. Así queremos ser nosotros, ¿no? Se les encantaba que le dijeran pastor, pastor. Por eso a mí me importa. Alguien me dijo una vez, Rebeca, tienes que obligar que la gente te llamen pastora. Y yo, ¿por qué? Pues por respeto. Yo dije, mira, yo crecí en casa de un pastor. Y yo te aseguro que llamarle pastor no quería decir que lo respetaban, ¿eh? Te pueden llamar pastor, apóstol, santísimo, el primero y el mejor, y luego comerte con patatas después de la reunión alrededor de la mesa. Así que lo de pastor no tiene que ver con sí o que no. El respeto es algo que va por dentro, ¿no? Entonces dice, saludos respetuosos en las plazas. Hubo un rabino que no se distanció. Cristo tenía una espiritualidad verdadero. ¿Por qué? Porque emanaba de un corazón puro. No había interés ahí. No había, a ver, ¿qué puedo sacar yo de esta situación? No era, a ver, aquí me van a amar, aquí me van a respetar, aquí me van a honrar. No, él le daba igual. Él manaba de un corazón perfecto. Un corazón puro. Él tocaba al pecador sin que el pecado le tocase a él, sin contaminarse. Eso es fuerte, ¿verdad? Juntarte siempre, estar en un ambiente de pecado sin que ese pecado se te acerque a ti, sin que te toque a ti, sin que empiece a calar en ti. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu, un corazón puro. La verdad estaba en él. Cristo era tan diferente. Los fariseos eran tan diferentes que repelaban la gente. Cristo era tan diferente que atraía a la gente. Mi hija Jazz y yo ella me estaba contando un testimonio que había leído en un libro la semana pasada, y me dijo, mira, que esta chica, ella pensaba, porque conocía cristianos y pero no conocía al Señor, ella pensaba, si yo no le caería bien a Cristo, ¿sabes? Mi manera de ser, yo no le caería bien, todo lo que estoy metida. Y empezó a leer la Biblia, empezó a leer los evangelios, y fue una revelación. Dijo, yo le caería muy bien a Cristo. Entonces, como sabía que le iba a caer bien a Cristo, sabía que sí podía ser cristiana. Número 4, me estoy cansando de mi búsqueda espiritual. Mateo 23:4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. ¿Sabes? Cuando tu meta se distorsiona, cansa, ¿verdad? Cuando la razón de leer la palabra se distorsiona, cansa. Cuando la meta de compartir el evangelio se distorsiona, entonces te cansas. Cuando la razón de todo esto se distorsiona, cansa. Hay personas que observan normas, pero no abren su corazón al amor de Dios. Nunca experimentan gozo. Hay personas que se sienten culpables y lo están pasando bien, ¿no? Los fariseos tenían 39 reglas para guardar el sábado. El sábado entonces cambió de qué? De ser un día de descanso, un día de la vida que descansas de la vida diaria, adorar a Dios. ¿Qué es el sábado o el domingo? Adoras a Dios, recibes fuerza, recibes su palabra para vivir la vida diaria, ¿no? Entonces, pero después con 39 reglas, pues para la vida diaria en una carga difícil, en vez de descanso era trabajo, con 39 reglas. La espiritualidad genuino, que no ha perdido la razón del todo, alimenta. Si no, esa espiritualidad te alimenta, no te chupa la vida. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que mirar la meta, tenemos que recordarnos de qué se trata todo esto. Número 5. Mido mi vida espiritual de una manera superficial. Versículo 24. Cristo dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Yo siempre he tenido una imagen muy gráfica de eso. Colar el mosquito, tragarte el camello. A ver, imagínate, ¿por dónde empezarías? Tragándote un camello. Viviendo con la viga, quitando el puntito. Cuando alguien te pregunta, a ver, esta pregunta a mí me chocó. Cuando alguien te pregunta, ¿y qué tal tu vida espiritual? ¿En qué piensas? No, rápido. Si alguien viene, estáis hablando, ¿no?, y dice, ¿y tu vida espiritual qué tal? ¿Qué hubiera contestado Pablo si le hubieran dicho, oye, Pablo, ¿tu vida espiritual qué tal va? Uy, pues mira, ayer no leí la... pues hoy solo oré. No, ¿qué? Es algo más profundo que eso, ¿no? La disciplina cristiana, las disciplinas de orar, leer, estudiar, son importantes, no porque muestran lo que soy. Eso no es lo que mide mi vida, eso no es lo que juzga mi vida. Yo no juzgo mi vida espiritual por lo que hago, sino que Dios usa las disciplinas espirituales para llevarme a la verdad, y la verdad me trae vida. Eso es lo que me trae vida. Limpia mi vida la palabra de Dios. El agua de la palabra me lava. Mi oración comunica con Él. Me trae vida. Eso es cuando te preguntan, ¿qué tal va tu vida espiritual? ¿Qué es lo que piensas? Queremos conocer el corazón de Dios, y lo conocemos cuando lo vemos revelado en Cristo Jesús. Y conocemos nuestros corazones cuando son revelados a la luz de la gracia de Dios. Y realmente cuando empezamos a encontrar el corazón de Dios, también empezamos a encontrar el nuestro. Encontrándole a Él, nos encontramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos descubrimos en Él. Necesitamos quitar ese maquillaje que ponemos, los adornos, y mirarlo a Él, mirar nuestro corazón a través de Él, mirarnos. A ver, en Salmo 139:23, que ya leímos, dice: examíname, Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, yo creo que cuando Dios nos mira, claro, nos mira a través de Jesucristo, nos ve a través de su sangre, nos ve perfectos y completos en Él, claro que lo creo. Sin embargo, hay muchos lugares en la palabra donde Dios habla fuerte a una persona o un grupo de personas acerca del estado de su vida interior. En Apocalipsis, los 3 primeros capítulos, Cristo no dijo a las iglesias, os veo todos perfectos ante mis ojos. No, Él habló a cada uno, les reveló su condición real. Les habló acerca de sus pecados, no se echó para atrás. Puso sobre ellos la demanda de que viviesen como vencedores en su circunstancia única y difícil. Y es lo que Él nos hace a nosotros. Igual que ellos, necesitamos ver nuestra necesidad, ver nuestro pecado, ver nuestra debilidad, ver nuestro engaño, a dónde estamos aparentando ser algo que no somos, a dónde no hemos dejado que Dios entre, a dónde no hemos dejado que nos sacude, a dónde no hemos dejado la luz de su lámpara, del Espíritu Santo, entrar y mostrarnos nuestro corazón. Cristo nos desafía, Cristo nos llama, Cristo nos dice que podamos vivir como vencedores en nuestra situación única, con tus desafíos únicos, con tu vida. Dios te llama y Dios te desafía, y Dios no te da palmaditas en la espalda. Dios te habla de santidad y de verdad en los lugares íntimos de tu corazón, en los lugares secretos de tu vida, donde nadie va salvo tú. Ahí quiere entrar el Señor, ahí quiere entrar el Espíritu Santo, ahí quiere revelarte quién es Él. Porque los enemigos que nos derrotan están escondidos en nosotros mismos. ¿Es el diablo? ¿El diablo lo usa? Claro que sí. El enemigo que tenemos son las cosas en nosotros que no dejamos que el Espíritu Santo trate. El Espíritu Santo tiene que exponer nuestros enemigos para que con la ayuda del Señor los podamos conquistar. Cristo nos pide que vivamos como vencedores en nuestra circunstancia. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Necesitamos la ayuda del Dios. Salmo 19:12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. ¿Quién puede discernir? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de cuántas acciones nuestras son manipuladas por nuestra vanidad, el deseo de ser visto, de aceptado. No estamos conscientes de los temores e inseguridades que influyen tanto en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, de actuar. Podemos tener fallos grandes en nosotros y sin embargo ser demasiado orgullosos o inseguros para admitir que necesitamos la ayuda de Dios. Sin el Espíritu Santo somos indefensos en cuanto a nuestra tendencia al autoengaño. Entonces, si realmente queremos vivir en santidad, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la falsedad. Decir: Señor, las mentiras que me creo, enséñame cuáles son. Las cosas que permito, que sé que no están bien, enséñame, Señor. En la luz de la gracia de Dios, yo puedo venir, Él me justifica por fe, me lava con su sangre. No tengo que aparentar, yo voy a Él. Él está ahí, Él es más de lo que yo necesito. No tengo que poner una fachada, yo simplemente tengo que ser honesta con Él. Y tú también simplemente tienes que ser honesto. ¿Y qué va a pasar? ¿No te espera ninguna condenación cuando vienes con un corazón honesto? ¿Ningún castigo? Solo te arrepientes, confiesas y recibes perdón y limpieza. No entiendo por qué no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Le damos nuestra basura, Él nos da su pureza. Le damos nuestro pecado, Él nos da su perdón. Le damos nuestras inseguridades, Él nos da su seguridad. Le damos nuestra oscuridad, Él nos da su luz. ¿Por qué huimos de un Dios tan bueno? ¿Por qué huimos de un Dios tan generoso? ¿Por qué no le damos todo de una vez? ¿Por qué que nos quedamos con cosas que Él puede, desea cambiar y liberarte y hacer de ti una persona que jamás podrías imaginarte ser? ¡Qué fabuloso la palabra de Dios! ¡Qué Dios más grande y bueno servimos! Podemos correr a Él. Podemos conocer su corazón, el corazón que Él nos revela en Cristo, y luego Él nos revela nuestros corazones con la luz de su palabra y de su presencia. Vamos a orar. Señor, esta tarde yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por la autoridad de tu palabra. Yo pido por cada persona aquí, por personas que están viviendo en oscuridad, que se han hecho una fachada tan bonita, pero por dentro están podridos. Tráelo a la luz, Señor. Háblales. Revélales su corazón. Que dejen de jugar contigo. Que vengan a ti con corazones arrepentidos, buscando realmente la verdad en ti, tu pureza, tu santidad, en el nombre de Cristo. Si tú has estado jugando con Dios, tú sabes quién eres. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Él te busca. Él te ha traído esta noche. Él tenía este mensaje en mente para ti, porque te ama tanto. ¿Qué tienes que hacer? Abrir tu vida. Abrir tu corazón. Estoy hablando a gente que dice que son cristianos. A lo mejor has venido a Amistad Cristiana 5 años. No quiere decir que conoces a Cristo. Es que es verdad. Esta puede ser tu noche de realmente entregarle todo. Si quieres oración, si quieres tomar un paso nuevo y dejar atrás tantas cosas, nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, nadie va a saber lo que es. Pero pasa y haz una decisión esta tarde de realmente dejar que el Espíritu Santo vea tu corazón, que quite falsedad, que quite engaño y que vivas a la luz de todo lo que Él es. Vamos a orar los unos por los otros esta tarde. Si tú necesitas oración, pues vamos, pasa, vamos a orar los unos por los otros esta tarde. Si tú tienes una necesidad, si esta palabra te ha tocado, pasa y queremos orar contigo. Aleluya. Pasar esta oportunidad. Si estás pensando, dudando, pasa. Aquí estamos en familia, somos amigos. Nos encantaría orar contigo.
Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte, de tu verdad y yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde hasta mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamórame, Señor. Quiero entregarte mis sueños. Yo quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad en ellos. Tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, 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 enamórame de ti, Señor.
Dios es bueno. Dios es bueno. Que tengáis buena semana. Todas las mañanas cuando os levantéis, mi Señor, que tu luz, que la luz de tu Espíritu Santo me muestre mi corazón hoy y descubrirás cosas muy buenas.